en la experiencia que vivimos en las reuniones de hombres de Benecer, experimentamos a veces una sensación muy hermosa, y es que cuando nuestro hermano Alexander lee la Biblia en ruso, se lo pedimos, nos damos cuenta que no entendemos nada. Ni siquiera si miramos la página en la que él lee, pues tampoco, porque la escritura es diferente. Hoy, escuchándole leer la palabra con calma, daba gracias a Dios por ello. Y también por pensar que casi toda la familia Goryayev están ahora en la escuela dominical. Los pequeños, la ayudante y la mamá. Gracias al Señor por ello. El tema de hoy es el Dios de las grandes sorpresas. Porque Dios es grande en las sorpresas que nos proporciona y que nos indica. Pero el mensaje en particular es la historia, no de toda, sino una historia de las grandes cosas de Dios. Otra vez vais a abrir este capítulo que ha leído una parte Alexander para repasar simplemente el primer versículo. No podemos hablar de todos los versículos, de todo este hermoso, impresionante capítulo musical dedicado precisamente a la familia de un grupo musical que era la familia de Coré y sobre todo al que podría ser el Plácido Domingo, el Pavarotti del grupo, pues es al músico principal de esta familia, de esta coral, pues había uno que era el músico principal. Y a él el autor, el poeta, el músico dedica este cántico que se canta generalmente en las reuniones que alaban al Señor. El primer versículo dice: «Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos». Hermoso versículo. Yo creo que es difícil que hayan historias que nos sean más fáciles de recordar que las historias que nos contaron en nuestra niñez. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero vamos a hacer el ejercicio. Yo les podría contar ahora, en lugar del sermón, no se preocupe que va a haber sermón, les podría contar cantidad de cuentos que aprendí de mi abuela en particular. Mi abuelo no era tan buen narrador, mi abuela sí. Y recuerdo las tardes de verano. En las casas no teníamos aire acondicionado, la única condición era abrir las ventanas, la puerta de la calle y la puerta del corral para que circulase el aire. Y recuerdo que por la tarde nos sentábamos en un sillón, mi abuela con sus próximos a 120 kilos y 1,90 de altura, ¿verdad? Y un porrón de vino con sifón o agua de Selz. No sé si ustedes, ¿alguien recuerda el agua de Selz? Era el bichí catalán de los pobres, y cuando no se podía ir a comprar se hacía con bicarbonato y limón, pero qué bueno que estaba, fresquito. Y ahí nos poníamos yo y mis amigos a escuchar los cuentos que nos contaba mi abuela. Os podría contar Pulgarcito, la Cenicienta, el hombre de la mano negra, el niño que no amaba las flores, y los recuerdo, no se preocupen. Si tienen algún interés, me invitan un día a tomar café y les cuento particularmente el que estoy casi seguro que ustedes no conocen, el hombre de la mano negra, y no era africano, era muy curioso. Y recuerdo esas historias de la niñez. ¿Alguno de los que estáis aquí recordáis historias de la niñez y no tenéis inconveniente en decirnos alguna? No contarla el título. Ya está bien. Se nota que era hija de pastor. No le contaba la mano negra, ni Pulgarcito, sino ya habéis visto. ¿Alguien más recuerda alguna historia de su infancia? El título nada más. El hombre del saco. También para asustarnos, ¿no? Que vendrá el hombre del saco. Y don Pedro Botero. Mi madre me contaba la historia de Pedro Botero, que podía venir a llevarme a unas calderas, que eran las calderas de gas, que daban a la ciudad, pero en aquel tiempo yo no sabía eso. Esas son las calderas de Pedro Botero. Si te portas mal, aquí vendrás. Y entonces me contaba la historia de un niño que se portaba mal y lo llevaban a las calderas de Pedro Botero. Allí se ponía a llorar. ¿Te portarás bien? Y decía, sí, sí. Y pasaba una semana y se portaba bien. Historias, historias, historias. Los cuentos de casa. De la guardería también. ¿Alguien se acuerda de la guardería? ¿Los cuentos de la guardería? ¡Qué pasivos que están ustedes! También es verdad, vale. Pues a los que no son de juventud acumulada, que no teníamos guardería, ¿alguien se acuerda de alguna historia de guardería? Los cinco cerditos. ¿Eh? El lobo, Caperucita. ¿Cuántas historias, verdad? Pues bien, nuestro salmo, fíjense de qué manera tan sencilla comienza. Diciendo, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Nuestros oídos han escuchado. Era normal, entonces no teníamos tantos cuadernos para dibujar y para hacer cositas y para hacer manualidades. Así que se dependía, y el pueblo de Israel era maestro en la forma de contar sus tradiciones y su historia. Pero aquí David está diciendo, hemos oído de nuestros padres, nos han contado. Es como si dijera, yo escribiré cánticos, pero si los canto, recordarán mejor los cánticos cantados y escuchados que leídos. Nos han contado las historias que contaron nuestros padres en sus tiempos. Diferentes las historias de entonces a las de ahora, y hemos tenido una evidencia. Yo os he mencionado los cuentos que mi abuela contaba antes que fuese creyente. Pero cuando fue creyente ya no habían cuentos de la mano negra, ni de Pulgarcito, ni de Caperucita. Entonces lo que me hacía es que le leyese la Biblia y me regalaba, a ver si la llevo, una peseta. Sí, aquí la pues no la llevo, por hablar sin fijarme en las notas. Me hacía leer la Biblia y aprendí historias, historias preciosas. Y es que las historias eran maravillosas. ¿Os imagináis a Abraham explicando a los suyos como patriarca? ¿Os lo imagináis sentado explicándoles? ¿Qué les explicaría Abraham? Les explicaría el diluvio. Les explicaría la fidelidad de Noé construyendo un barco en medio probablemente de la burla del pueblo, cómo se atreve a hacer un barco en tierra de secano. Yo tengo el privilegio de haber nacido en Valencia, la mejor ciudad de España, después de Barcelona, ¿verdad? Y en poblados marítimos. Y era para mí muy fácil, cada vez que iba al colegio público, ver unas atarazanas donde construían barcas de madera. Era lógico, el río Turia, la desembocadura, el puerto, se construían naturalmente barcos. Me imagino a Abraham contándoles el diluvio, contándoles la fidelidad de Noé, contándoles cómo Dios salvó a animales de varias especies para la continuación. Me imagino también contarles a los hijos el origen de las lenguas. Babel. Les diría, mira, y después del diluvio quisieron construirse un edificio tan alto que si volviera a llover, pues se liberasen. Y estaban construyendo altos y les explicaría. Y en un momento dado, alguien diría de arriba, pásame el ladrillo. Y no se entenderían y dejaron de construir. Yo creo que le contarían cosas así. ¿No os lo imagináis? ¿No les contaría Josué cómo se conquistó la tierra? ¿Cómo conquistó pueblo a pueblo su fracaso en Jai ante su victoria en Jericó? Y por el éxito de la victoria sobre Jericó, se enorgullecieron a sí mismos y dijeron, hombre, para conquistar el pueblo que viene ahora que es chiquito, no hace falta que vayamos todos. Con que vayan unos poquitos los conquistaremos. Cuando Dios había dicho, todos tienen que ir a conquistar ahí. Bueno, eso es una buena lección para nosotros, porque en la Iglesia todos somos necesarios y todos tenemos que trabajar y todos tenemos que ir adelante. No es un grupito ni una comisión en particular. Todos hemos de trabajar hacia adelante si no queremos experimentar la tristeza del fracaso de Jai. Toma toda la gente, no un grupito. Y si esto son historias de los tiempos antiguos, ¿no serían hermosas las historias que podrían contarse del tiempo de Jesús? La presencia, el canto de los ángeles, la visita de los pastores, los magos viniendo de lejos, los milagros de Cristo. Ahora, si no fuera que quiero estar dentro del tiempo posible, os pediría que cantásemos «Dime la antigua historia». ¿Quién sabe la segunda línea? Del celestial favor de Cristo y de su gloria. De... ¿Verdad que tendríamos historias que contar? Así que nuestra meditación en esta mañana la vamos a dividir en tres puntos. El primero, un poquito las maravillosas historias que nuestros padres nos han contado de los tiempos antiguos. Y digo maravillosas historias, aunque resumiré algunas, ¿no? El segundo punto, mencionaremos las adversidades que hubieron en el tiempo que se contaron aquellas maravillosas historias y el efecto que tiene o puede tener en nuestras mentes. Y el tercer punto será cómo las maravillosas historias que nuestros padres nos han contado en los tiempos antiguos ha tenido algún impacto en nosotros. ¿O qué impacto puede tener las historias que nos contaron nuestros padres, las historias que nos han contado desde la Biblia? ¿Qué resultado, qué efecto tienen que producir en nosotros? Si leéis con calma este salmo, veréis que las maravillas que el salmista, el cantor dulce de Judea, cuenta, no cuenta simplemente historias de las que nosotros podríamos decir bonitas. Hay quien ha editado una Biblia que se llama la Biblia de las promesas. Es decir, nada más tiene los versículos que son promesas, no tiene otras cosas, como si Dios nada más nos contase historias de promesas. Si leéis este salmo, veréis que hay momentos en que las historias son terribles, en que Dios golpea a las naciones incrédulas, en que Dios vapulea a los que se ríen de su nombre. Son historias también reales. Pero vamos a registrar unos poquitos hechos históricos, aunque hoy no poca gente los pone en duda. Le preguntaré a los que ya lo conocen esos hechos y no los repetiré. ¿Conocéis lo que pasó en el Mar Rojo? Muy bien. ¿Todos conocéis lo que pasó en el Mar Rojo? ¿Hay alguien que no lo sabe? Estupendo, magnífico. Buen maestro, Rubén. Bueno, pues hay un aspecto en la historia del Mar Rojo que no es precisamente, simplemente la protección de Dios que hizo a Israel, a Moisés, sino cómo se cargó al ejército egipcio. Y aparecieron sus carros, sus lanzas, sus cascos y sus corazas a la orilla del mar. O sea, es una historia que cuenta cómo Dios venció a un ejército que perseguía al pueblo de Israel y que Dios encontró, el pueblo de Israel se encontró ante una muralla, el mar, el desierto y el ejército detrás. ¿Y qué hacer? Sendas Dios hará, y abrió el mar. Pero no solamente lo abrió para que pasase Israel en seco, sino que cuando el Egipto en su orgullo quisiera perseguirlo y acabar con ellos, Dios acabó con el poder militar de Egipto. Historia interesante, más que estas de los marcianitos y los robots, ¿verdad? Una historia. ¿Quién no conoce la interesante historia de Abimelec? Bueno, voy a empezar un poquito para explicaros esto. Abimelec fue el hijo, y en las monarquías se da mucho esto, el hijo no reconocido o el hijo bastardo. Gedeón, que luego se llamó Jerobaal, tuvo 70 hijos. 70 hijos. E imaginaros las disputas de quién iba a heredar el reino. Aunque Gedeón no quiso nunca ser rey. 70 hijos. Pero uno de ellos, Abimelech, era hijo de la criada, lo que ahora en el árbol genealógico de una monarquía pondría hijos no reconocidos o hijo bastardo. Y este es el que quería gobernar sobre Judea. Así que lo que os voy a contar, que es historia, luego os doy las citas, porque puede parecer, oye, esto parece cosas de nuestro tiempo. Abimelech quería ser elegido, investido rey de Judea. Pero de hecho no le correspondía a él, porque tenía 70 hermanos, 69, y algunos anteriores a él. Así que Abimelech creó un partido político. Sí, sí, lo creó. Y hizo campaña. Se fue de mitin y se fue por la zona de Siquem, que es donde vivía su madre, y por lo tanto los hermanos que esta madre también había tenido, y no precisamente de Jerobaal. Pero allí apeló en los mítines, Abimelech apeló a que yo soy de vosotros, yo soy de los vuestros y vosotros sois míos, y quién mejor que yo para ser nominado rey. Pero claro, se dio cuenta que los mítines no son suficientes, que hay que hacer propaganda, hay que hacer propaganda. Y esa propaganda consistía en pedir apoyos para los mítines, luego os doy las citas bíblicas, nada más cambio un poquito el lenguaje, pedir apoyos para la KGB con tal de poder pagar las campañas para conseguir que las personas naturalmente en los mítines asistieran y además fueran los que promocionaran a Abimelech. Claro que buscó gente ociosa, gente que no trabajaba, gente que no se esforzaba, pero claro, si les ponía el autocar y el bocadillo y les pagaba una dieta, pues estos iban y desarrollaban por el pueblo, y por los pueblos hay que votar a Abimelech. Abimelech es la promesa, Abimelech es el futuro, Abimelech es la respuesta. Y así que estaba a punto casi de ser investido. Pero el trono le correspondía a Jotam, que era hijo precisamente el directo de Gedeón. Y Jotam le pareció que no era justo que Abimelech, de la forma en que lo hacía, con dinero que luego devolvía, se buscase boca a boca y publicidad más que otros para que él fuese investido. Así que Jotam hace un mitin, el último mitin, en la montaña de Gerizim. ¿Os suena Gerizim? ¿Os suena Samaria? Y allí Jotam da una lección, un mitin curiosísimo. Y dice, se reunieron los árboles y eligieron un rey entre los árboles. Y le pidieron los árboles a el olivo que fuese rey sobre los árboles. Estaba contando una metáfora, una parábola. Y el olivo dijo, yo he de dejar la utilidad que por mi esencia y sustancia soy, que puedo dar aceite. Con el aceite se produce la luz. Con esa luz y el aceite, como medicina, honro a Dios. ¿Voy a dejar de todo esto para ser simplemente un líder político? ¿He de dejar lo bueno para hacer? No. Así que los árboles le pidieron, después del olivo, venía la higuera. La higuera es uno. Los tres árboles que se eligieron en principio para ser investidos representan no solamente la flora más importante de las tierras de Israel, el olivo, la higuera y la vid, sino que además representan la potencialidad comercial y económica, porque los tres árboles producen alimentos, producen productos que son los que mantienen. Entonces no había chips, no había softwares, no había iPhone, no había iPod, no iban esas cosas. O sea que los productos agrícolas eran sostenimiento del país. Fueron a la higuera y la higuera dijo lo mismo que el olivo. Dijo, yo voy a dejar de ser la madera con la que se construyen ciertas barcas muy útiles. Yo voy a dejar de dar mi fruto sabroso que sirve para alimentar a la gente. Yo voy a dejar la esencia de lo que soy y que además honro a Dios sirviendo de esta manera para ser gobernante político. No, no, no. Los árboles buscaron otro. ¿Os suena eso de la dilación hasta encontrar a alguien a quien investir? Y buscaron a que les quedaba la vid. Vale, sé tú, nuestro rey. Y la vid dijo, yo voy a dejar de producir ese caldo tan estupendo que es alimento, que es medicina y que con ese fruto de la vid sirve para bendecir y alabar a Dios. ¿Yo voy a dejar eso? No. Así que pasaba el tiempo y no había elección posible. Y entonces apareció la zarza. Si me votáis a mí, mi sombra os cubrirá del sol, os protegerá y acabaré con las injusticias. ¿Qué injusticias? El que daba aceite, el que daba alimento, el que daba... Votadme a mí, pero además acabaré con todos los demás. Jotam, evidentemente, se dio cuenta que el pueblo entendió el mensaje y no siguió a Abimelech. ¿Qué les parece esta historia? ¿Es bíblica? ¿No tiene lecciones para nuestros tiempos actuales? ¿Cuántas veces dejamos lo importante, lo que es práctico, lo que es útil? A veces para ocupar un lugar de preeminencia. ¡Qué historia! ¿Verdad? Interesantes las lecciones de la Biblia. Interesante es la historia. Y ahora, pues podría pasar por esa galería de personajes. Sabéis que en los parlamentos de casi todo el mundo están la galería de los personajes que han pasado. ¿Os habéis fijado? Se hace una pintura, una fotografía de los personajes. Nosotros podríamos ir a los personajes de Hebreos 11 y no tendríamos historias para recalcar lo que hicieron aquellos hombres, algunos incluso sin comprender exactamente la proyección escatológica de su obra dentro del plan perfecto de Dios, y sirvieron a Dios. No me digáis que no hay en la Biblia historias impresionantes que deberían contarse a nuestros niños y a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes para que un día pudieran decir lo que dice el salmista: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído nuestros padres, lo que los padres nos han contado. Y me he alegrado de esa reacción de Raquel, de decirnos la historia de Esther, la historia de, estoy seguro, de Mardoqueo, la historia de José. Esas eran historias. ¿Verdad que te han hecho bien en la vida esas historias? Dime la historia de Cristo, es uno de los cánticos. Cuéntame la victoria. Háblame de las historias. Y estoy mencionando simplemente un poquito historias del Antiguo Testamento, pero podríamos contar historias. ¿Existe en la humanidad un tiempo más impresionante que el Pentecostés? La venida del Espíritu Santo, cuando Dios influye en este hombre Pedro, un pescador, y le da un saber que sorprende y les da la posibilidad de hablar en lenguas, el contraste de Babel. Babel, confusión; Pentecostés, claridad. El mensaje a todas las naciones, en todas las lenguas. Y los que naturalmente no quieren entender el mensaje dicen: estos están borrachos. Y se levanta Pedro y predica un sermón y 3,000 personas dicen: Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué hemos de hacer? ¿No es una historia impresionante esa universalidad del Evangelio para todos, ese aprovechamiento inteligente de cuando hay en el plan de Dios de presentar el mensaje? Y así podríamos ir a lo largo de la historia de los Hechos, a lo largo de la historia de las Epístolas y a lo largo de la historia propia. ¿Cómo es interesante que recordemos los portentos de la Reforma? ¿Cómo Dios levantó en su momento un hombre como Lutero para Alemania, o un hombre como Zwinglio para Suiza, o un hombre como Calvino para... ¿Calvino dónde? Ginebra. Geneve. Y alguien estuvo últimamente en Praga. ¿Quién estuvo últimamente en Praga? ¿Y qué personaje está en la plaza? Hus, ¿eh? Y no son impresionantes como Dios en su momento a estos hombres los levanta, los llena de su unción y escriben una historia para nosotros. ¿No son interesantes las historias relacionadas con Jesús? ¿No son interesantes cómo Dios ha utilizado hechos aparentemente sencillos para realizar grandes cosas? Dios ha utilizado muchas veces elementos ordinarios para hacer cosas extraordinarias. Creo que ya os he contado alguna vez la sorpresa de la vara de Moisés. ¿Quién iba a pensar que aquella vara iba a tener tal significado en la vida de Moisés? ¿Recordáis cuando está y se presenta ante Faraón con una vara de pastor? Vaya herramienta para enfrentarse con un faraón de Egipto. Echa la vara al suelo y se convierte, bueno, lo hizo en la montaña cuando está descubriendo la zarza. Echa la vara al suelo y cógela. No sé si os dais cuenta, eso está en Éxodo 3, que le dice por dónde hay que cogerla. ¿Alguien puede decirle por dónde hay que cogerla? Por la cola, cógela por la cola. El Señor no había estudiado National Geographic, que explica cómo hay que coger las serpientes, o no había visto esta serie de este personaje que se acerca a los escorpiones y que pone las arañas, y que coge las culebras, pero no las coge por la cola. Exactamente, alguien me hace así, estoy seguro que no me está diciendo que me calle. Cógela por la cola, pero el Señor se convierte en una serpiente, échala y se convierte en vara. Con aquella vara dirigió a la nación, con aquella vara golpeó la roca de Horeb y salió agua. Aquella vara era un instrumento tonto, como las piedras que utilizó David en su honda. Era tonto, como el barro que hizo Jesús con un escupitajo en el suelo y en los ojos. Eran cosas aparentemente tontas, pero cuando se ponen en las manos de Dios se transforman en auténticas bendiciones. Yo me he preguntado muchas veces por qué utilizó cosas tan tontas. ¿Una vara? ¿Un poco de barro? ¿Unos pastores? ¿Una honda? ¿Sabéis por qué? Porque estos instrumentos no eran bautistas. No creaban comisiones de trabajo. No protestaban. Tú vas a servir para esto y vas a servir. Qué lección tan sencilla, que Dios utiliza cosas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. No se oponen. El instrumento no se opone al hombre, al ser que utiliza el instrumento. Nosotros somos barros, vasos de barro, pero Dios nos puede utilizar para tomar un café con leche o para tomarnos el más exquisito caldo de las viñas o los viñedos de nuestras tierras de viñedos catalanas. No discuten, no protestan, simplemente obedecen. He mencionado muy rápidamente algunas grandes historias. Son mucho más grandes que lo que yo puedo contar. Leerlas con calma en la Escritura. Leer, por ejemplo, cuando el pueblo de Judá va a ser invadido por el gran rey de Senaquerib, que utiliza tantos murales en el Museo Británico, Senaquerib y Sargón. Y cuando está rodeando para conquistar Judea, los ejércitos están allí. Y allí Ezequiel está un poco asustado, pero confía en Dios y le pide a Dios ayuda. Y Dios le dice, no te preocupes, yo te ayudaré. Y Senaquerib, como si fuese un personaje militar del tiempo del Bradbury, de Marshall o del mismo Patton, manda unos espías a Judá para que le digan a Ezequías, eres tonto en confiar tu Dios. Yo soy Senaquerib. Yo estoy venciendo a todas las naciones. Estoy venciendo a todos los dioses de las naciones. ¿Y tu Dios crees que te va a bendecir a ti sobre mí que he vencido a tantos? Pero tú, ¿de qué vas, Ezequías? Crea la cizaña. Pero no solamente lo hace así. sino que alquila un aeroplano y envía folletos desde el aeroplano con mensajes diciéndole, esto es inventado, ¿eh? Lo hace de otra manera. Envía personas por el pueblo para decir, vais a ser vencidos, no os fiéis de Ezequías, no os fiéis del dios de Ezequías. Ningún pueblo se ha opuesto a Senaquerib, ha vencido a los dioses. Y van proclamando todo esto como cizaña en el pueblo para que el pueblo se desmorone. Y Ezequías dice, bueno, de todos modos nos vamos a preparar, vamos a construir muros, vamos a prepararnos, vamos a hacer lanzas, vamos a hacer... Pero sobre todo, Ezequías se pone a orar al Señor. Y entonces el Señor le dice, no te preocupes, no te preocupes, yo lo haré. Y mete un espíritu en el medio del ejército del famoso Senaquerib y se matan entre ellos. Y Senaquerib, sin llegar a pelear contra Judá, tiene que volver a su pueblo. Y cuando vuelva y entra a su palacio, su propia familia lo asesina en el palacio porque venía del fracaso. ¿No pensáis que es una historia de Dios protegiendo a su nación? ¿Y cómo necesitamos nosotros, en un mundo de tanta inseguridad, en un mundo de tanto profeta de las cacofonías, en un mundo de tantos charlatanes políticos del desánimo, de la de destrucción, sabemos que va a llegar, pero sabemos también que estamos en un Dios, como dice el profeta Ezequías, es más el que está con nosotros que los que están contra nosotros. Historias de poder de Dios. Ahora, simplemente dos o tres detalles con relación a estas historias. La primera es que, si os dais cuenta, cuando Dios actuó de una manera maravillosa, lo hizo de una forma repentina. Es decir, cuando el pueblo estaba más aparentemente asustado, ¡pam!, Dios interviene de una forma repentina. Otra de las características de esas maravillosas historias que los padres, según David, ha contado, es que cuando Dios actuó en una de esas historias que aviva y reaviva y crea un avivamiento en la nación, lo hizo siempre al lado de un tiempo de oración. Repentinamente, poderosamente, admirablemente, maravillosamente, pero siempre como un resultado de la oración del pueblo. Quiera Dios que podamos todos nosotros decir las historias que nos han contado nuestros padres en la fe, las historias que nos han contado de los tiempos antiguos. Grandes son todas las historias. Hemos cantado himnos preciosos, felicito, Jaume, los que has escogido también, porque todos tenían un denominador común. Grande es Él, grande soy, yo soy grande, porque Dios es grande. Todas sus acciones de reprensión, de exhortación, de ánimo, de estímulo, son grandes y son resultado, muchas de ellas, de un pueblo que se humilla y que ora y que pide a Dios. El segundo punto, con unos pocos instantes. Alguien podrá decir, sí, Roberto, lo que dices está muy bien, pero eso fue en el pasado. Aquellos tiempos eran diferentes. Estos tiempos son otros. ¿Os suena eso? ¿No lo habéis oído nunca? Y casi nos contagian, es verdad. Sí, Dios hizo cosas grandes y las hizo. El Dios que hoy proclamamos y el Dios en el cual creemos no es el mismo que el Dios que protegió a Ezequías de Senaquerib. No es el mismo que Dios dio una lección a los que querían ser más altos y sublimes que el mismo Dios y construyeron la Torre de Babel. El Dios de las Escrituras no es el mismo Dios. Así que no podemos dormirnos en aquello que dice, es que aquellos tiempos eran diferentes. Dios puede seguir actuando hoy. Y Dios puede seguir actuando si en nuestra disposición hay esa humildad de postrarnos como instrumentos que no le discuten a Dios como tú haces las cosas, a mí me parece que hacerlas de otra manera. Los instrumentos nunca discutieron con Dios. Una vara, mejor darle un tridente. Mejor darle una espada como la de Goliat. Unas piedras. ¿Por qué no le fabricas ya, tú que eres capaz de hacer las cosas más imposibles, por qué no le fabricas un misil? o una de esas pistolas que las películas de ahora llevan en la manga, que hacen así. Instrumentos ordinarios para hacer cosas extraordinarias, porque detrás de esos instrumentos, ¿quién estaba? Estaba el Señor, estaba Dios. ¿Y no es el mismo Dios hoy? Entonces hemos de despertar. Hemos de despertar y volver a confiar en el poder de Dios. Y en el poder de Dios que ves para hacer grandes historias. Grandes historias que tengan que ver con nosotros y con los nuestros. Para que las podamos contar a nuestros niños. No simplemente subirles, sino contarles las maravillas de Dios. Las grandes historias. Para que un día puedan decir qué grandes las historias que la abuela o el abuelo nos contaron. Hay un texto bíblico que no os voy a dar la cita. Si el domingo que viene me decís dónde estáis, regalo para el 2016. No se ha acortado la mano de Jehová. No podemos decir aquel tiempo. La mano de Dios no se ha acortado. Porque entre las grandes historias no sigue vigente y viva la historia de la gracia de Dios para salvación. O Dios ha dicho, ya cierro la puerta. Dios cerrará la puerta cuando quiera. Pero mientras haya una congregación que se reúne un domingo y otras veces para alabar a Dios, Dios se mueve entre la alabanza de su pueblo. Cuando se reúne en la iglesia para proclamar con su presencia, creemos en un Cristo resucitado, no se ha acortado la mano de Dios. No se ha acortado la gracia de Dios. Y por eso enseñamos y predicamos y anunciamos y salimos a la calle. Y como hicimos el sábado pasado, nos arrodillamos en medio de la plaza para pedir que Dios bendiga el barrio de Gracia y bendiga también la ciudad de Barcelona. Y algunos de los que pasaban y nos veían, yo estaba arrodillado y estaba orando, pero otros se dieron cuenta, dijeron, ¿qué hace esta gente? Porque no están acostumbrados a ver gente que se arrodilla para mostrarle a Dios su humildad y pedir bendice nuestro barrio, bendice nuestra ciudad, bendice nuestro pueblo. Y finalmente, el último punto. He querido con el segundo resumir que las cosas que sucedieron no se hicieron en momentos fáciles. Cuando Lutero está pensando en el cántico Castillo fuerte es nuestro Dios, le acaban de decir políticos, aristócratas, le acaban de decir, no vayas a Worms, no vayas a Worms porque este Carlitos, este busca tu muerte, no vayas a Worms. No eran tiempos fáciles. Pero Lutero dijo, aunque hayan tantos diablos como tejas en los tejados de Worms, yo iría. Grandes historias de nuestra historia. Como estudiamos o estudiaremos o vamos estudiando en la escuela dominical, los maravillosos portentos de cómo la Biblia nos llegó en la lengua castellana. Cuando Dios, en medio de reyes españoles que no tenían prácticamente ninguna sensibilidad, con todo Dios los usó para darnos la Biblia visigótica, para darnos la Biblia de Alba, para darnos la Biblia que en su momento desarrollaremos, la Biblia del Oso. Dios no ha dejado de producir gracia y bendición y grandes portentos para nuestra historia. Y el último punto, ¿qué efectos producen? ¿Cuáles son las conclusiones apropiadas que debemos extraer de estas historias poderosas de Dios? Voy simplemente a deciros cuatro. La primera es gratitud y alabanza. Si Dios ha hecho grandes cosas en la historia de la humanidad para proteger su pueblo, para proteger la palabra, para que llegase a nosotros, para que nosotros pudiéramos experimentar la gracia de la salvación, esas evidencias de la gran misericordia de Dios no nos tiene que motivar a la alabanza y a la gratitud. Malos oyentes seríamos si las grandiosas historias no nos motivasen a pedir a Dios gracias y alabarle. Pero esa evidencia también de las historias debe motivarnos a reanimarnos en la petición, en la oración, porque Dios actúa cuando su pueblo suplica. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, yo mandaré bendiciones y lluvia abundante, si mi pueblo se humilla e invoca mi nombre. Esas historias de la bondad y de la misericordia de Dios son también, o producen una conclusión en nosotros, liberarnos de la autodependencia. Yo puedo, yo sé, no me contradigo con yo sé en quién he creído, porque eso significa la dependencia, yo sé en quién he creído. Para Pablo la confianza estaba en quien ha creído. Pero si conocemos esas historias que están en la Biblia, revelación de Dios, palabra de Dios, naturalmente hemos de aprender a depender del Señor. Ezequías aprendió a depender del Señor. Abraham aprendió a depender del Señor. Sal a la tierra que yo te mostraré, pero si no llevo guía, no tengo GPS, no tengo nada que me indique, sal a depender de Dios. Corregir esa actitud de nuestra autodependencia. Dependencia, yo, para decir con Él, Él en nosotros. Y la última conclusión es que estas historias deben movernos a volver a Dios, a aferrarnos en Dios, a servir a Dios. Un grupo de estudiantes de geografía estaban estudiando las siete maravillas del mundo. Y el maestro pidió a los alumnos que escribiesen lo que ellos consideraban las siete maravillas del mundo. Si entráis en Google y buscáis, veréis que hay diversidad de opiniones en cuanto a las siete maravillas del mundo. Algunas, las más aceptadas, son las más populares, las pirámides de Egipto, los jardines colgantes de Babilonia, el coloso de Roma, digo de Rodas, muchas veces con muchas leyendas que no son exactas, porque siempre habéis visto el coloso de Rodas, que está allí con las piernas abiertas y pasan eso no existía así el coloso, pero en fin. Bien, cada uno escribió lo que consideraba era las cosas más maravillosas. Y había desde las más antiguas hasta las más modernas, el Empire State Building, la Torre Eiffel, cada uno. Y había una muchacha, las muchachas son muy inteligentes. Gracias. Las señoras tenían que haber dicho, pero no se sienten muchachas y no han dicho nada, seguramente. Una muchacha tenía su papel en blanco. Y el profesor la vio taciturna, dijo, bueno, ¿cuáles son para ti las siete maravillas? ¿Alguna será? Y le dijo, profe, yo estoy preocupada, porque para mí las siete maravillas pueden ser tocar, saborear, ver, oír, sentir, reír y amar. Bien, los que estáis aquí podéis decir, grandes son las historias de la Biblia, pero en mi vida, ¿qué grandes cosas hay? Y quiero por un momento que penséis, ¿el oír no es una maravilla? Uno que ya está empezando a oír mal se da cuenta que el ver, el mirar, no es una maravilla. Uno que ya necesita gafas, no es una maravilla. El poder tocar y sentir con el tacto lo que es un tejido de popelín, de nylon o de terciopelo, no es una maravilla. El poder hablar, comunicarnos, no es una maravilla. El poder sentir en el corazón no es una maravilla. Y el poder amar no es una maravilla. ¿Cuáles son tus grandes historias? ¿Cuáles son tus grandes maravillas? Por las cuales, por cuáles das gracias a Dios. ¿Tendrás necesidad de perderlas? Para decir, ay, lo bien que oía, lo bien que veía. Contemos a los que tengamos oportunidad de hablar las grandes cosas que nos han contado nuestros padres. si hemos tenido esa bendición, si hemos sido padres que hemos contado las grandes cosas de Dios, o si las hemos simplemente escuchado leyendo la palabra como si las escucháramos, y demos gloria, alabanza a Dios, y sigamos adelante.